De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Estamos en este viernes tan diferente a otros viernes donde tenemos sentido del humor, ganas de pasarlo bien, pero en este momento, pues viendo constantemente las imágenes del incendio de Valencia, cómo ha quedado, decía mi compañera Mariló Montero, decías que parece Gaza, ¿no?
Sí, porque un edificio estamos viendo de Gaza. En la televisión siempre se enfoca la pantalla y cuando estás viendo el edificio aislado del resto de la comunidad, de lo que es la zona de Campanera, donde se ha provocado el incendio, es un edificio que parece que es de Gaza después de un bombardeo.
Sí, tienes razón. Pues Concha Galán, también estabas como muy afectada, ¿no?
Fue demasiado rápido. Todos lo vimos en directo, que yo creo que casi todos estuvimos pendientes de lo que ocurría porque fue muy rápido. Es esa manera de construir que ellos lo que pretendían era, o sea, una fachada ventilada tiene la función de hacer un efecto chimenea para el calor entre las dos estructuras, la de fuera y la estructura interna. Si la estructura de fuera es un material ignífugo, inflamable como fue este, es imposible pararlo. O sea, hace un efecto chimenea el que han buscado cuando han construido el edificio y así se quemó, pues, porque en menos de una hora se incendió. ¿El edificio era legal? Sí, el edificio era legal porque se construyó en 2008. A partir del gran incendio en Londres, muy parecido con bastantes más fallecidos, que fue en el 2017, con el mismo material que este edificio,
el Grenfell,
efectivamente, el mismo material y el mismo efecto chimenea para ahorrar y para coger la energía y el sol y tal. A partir del 2019 ya se prohibió el uso de este material.
Uh-huh. Pero ¿qué pasa?
Sí, pero ¿qué pasa con los edificios ya construidos? ¿Por qué nadie ha revisado eso?
Pues de esto queremos hablar hoy. Alicia López Los Santos, no vamos a hablar de problemas de pareja,
no,
sino bienvenida.
Gracias.
Vamos a hablar de la pérdida, ¿no? Esa.
Sí, cómo podemos superar ese momento que en un día estamos fenomenal y en unas horas perdemos todo.
Y has perdido tus referencias,
tu vida.
Y tu vida, claro. Irma Soriano nos está escuchando.
Hola.
¿Qué tal, Irma?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, pues estamos tristes. Fijaros, un compañero y amigo reportero ha hablado con los familiares del matrimonio y los dos pequeños que han fallecido en el incendio. Y dice que se metieron en el baño y allí llamaron a las madres.
Sí.
Vamos a intentar hacer todo lo que podamos por salvarnos.
Pero fíjate que la madre, una de ellas, estuvieron hablando hasta que la señal se cortó. O sea, ellos tenían claro que la situación era de máxima gravedad. Y llamaron a despedirse.
Viendo las imágenes, pero una cosa, ha comentado Concha, no sé, pues no sabían todavía si era el polietileno o el poliuretano. Esa fibra ancha, amarilla, esa yo la tengo en mi casa, un experto hace un momento ha dicho que se sigue construyendo y se sigue poniendo esto porque es un aislante muy bueno, es un aislante de más y más temperatura, de temperatura extrema y de sonido, ¿no? Te aísla,
pero se pone,
pero ese yo
entre,
lo tengo,
pero es que al ponerlo entre...
No en la fachada.
Y al ponerlo, o sea, se pone como aislante, pero entre, vamos a decir, entre ladrillos o incluso entre, en fin,
sí,
estas...
Las nuevas normativas de la Unión Europea que además están haciendo parte de los fondos Next Generation,
¿sí?,
que están fomentando mucho la reconstrucción de las fachadas y para optimizar la energía de los edificios, lo que se invita es a que se arreglen las ventanas para que se aíslen del calor o del frío y que se conserve mejor la temperatura. Entonces, claro, con estas modernidades de tener que hacer ciudades sostenibles, se están haciendo unas nuevas formas de construcción que a mí me lleva a pensar, bueno, este es del 2008, este edificio.
No, ¿es joven?
Sí, pero no entró las normas de los Next Generation y con las reformas de las fachadas. Sí que es verdad que tiene esa especie de gabardina superficial del edificio original. Es decir, el edificio se les pone ahora en una fachada vieja, pues te hacen una rehabilitación, pero luego te ponen como losas, como baldas, como placas para arropar todo ese edificio. Que deja
si
luego
hubiera
esa
un incendio
que
no pasaría
Concha.
Nada. Vale, aquí entonces, es que era aluminio.
Pero entonces la clave de esto es que hagan compatibles, porque ahora evidentemente lo importante es que de momento se da por fallecidas a 10 personas y faltan todavía que por confirmar 4 más, que tengo ahí una duda porque ya empiezan a haber confusiones con respecto a los que faltan todavía por confirmar. Firmar. Y estas Mira. Cosas sí que tienen que estar muy vigiladas, Nieves, porque es importante que nos den calma a todos por las inspecciones. Y es lo que yo quiero hablar ahora.
Venga, antes saludamos a Belinda Washington. Hola, Belinda. Sí,
muchas gracias, Nieves. Hola a todas. Bueno, hola. Yo creo que estamos todos con el mismo ánimo, triste. Pero por otro lado, pues me gustaría también reseñar ese maravilloso Julián, ese conserje que
tuvo
la vida,
es verdad.
Avisando a todos sus vecinos todo lo que pudo y más, a todas las fuerzas, tanto los militares de la UME, los sanitarios, los psicólogos, los bomberos que se dejaron la piel. No sé, yo creo que es una situación tan difícil, tan y gracias que era por la tarde, que mucha gente le pilló trabajando, porque si no la desgracia. Fíjate, hubiera sido mayor.
De madrugada, durmiendo, bueno. Mejor no pensarlo. Pero mira, hablabais de las cifras últimas, las ha dado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y hablaba así.
Podemos confirmar que la policía científica junto a los bomberos han encontrado 10 cuerpos en el edificio. Como bien les habíamos dicho esta mañana, la policía tenía ilocalizadas a 14 personas. Durante la mañana hemos localizado a 4 personas. Por lo tanto, podemos decir que esas 10 personas que restaban ilocalizables coinciden con los cuerpos que se han encontrado en el edificio.
Pues esto es lo que decía la delegada del Gobierno, dando ya la cifra de 10 víctimas mortales, pero han entrado también policía científica, se están pidiendo a los familiares de los desaparecidos que den su ADN, alguna muestra de ADN para cotejar, ¿no? Es que ahora está...
Bueno, falta creo que por completar el edificio, porque tengo entendido que todavía había que bajar la temperatura de las plantas más altas y todavía, claro, tienen que ir revisando más pisos, ¿no? Que es lo que queda.
Y se han salvado 400 personas, ¿eh?
Bueno, son 450.
400 personas más que vivían.
450 vivían, sí, Irma. Entonces, en fin, que podía haber sido, vamos, a mí me parece lo peor es lo que ha ocurrido y luego ya vamos viendo el nivel de gravedades, ¿no? Y ya empiezas con las suposiciones, si hubieran estado durmiendo, que es lo que comentabais ahora, pues imagínate, dormidos, esto hubiera sido, bueno, pues una cosa
tremenda,
sí. Catastrófica.
Volviendo, chicas, a la venta de esa inmobiliaria.
Pero sí, un segundito, Belinda, por lo de las inspecciones, es muy importante lo de la ITT. La ITT es una inspección técnica que tienen que pasar las administraciones, los ayuntamientos a los edificios. Entonces me da la sensación que como el BEFEX, que era la inmobiliaria que construyó este edificio, que por cierto se arruinó después con la burbuja inmobiliaria, se arruinó, me da la sensación de que creo que hay que ser bastante más exigentes con no solamente las ITTs, sino con aprobar las construcciones que se están haciendo y no sé en qué cabeza se le ocurre a alguien, por mucho que seas arquitecto o constructor y quieras ganar dinero haciendo una obra grandiosa como era esta, porque vendían que tenía piscina, jacuzzi, que tenía un edificio de lujos, con unos árboles que impedían la accesibilidad de los bomberos, porque si pones árboles en la rotonda, o sea, lo que es en la acera de la fachada, no puedes anclar la grúa de un bombero tiene que estar anclada, no puedes anclarla en la tierra, en el césped, tienes que anclarla en el cemento del suelo, si no se cae. Entonces, esto de las inspecciones se lo tiene que tomar muy en serio. Y ahora lo que se pide es que haga una revisión en todo el país. En todo el país.
Eso es, de todas las casas,
edificios. De todos los edificios, porque es la seguridad la que roban a los ciudadanos, que es su mundo, es su piso.
Eso es.
Si hará, la pregunta es...
Y eso es lo que yo quería decir.
A ver.
Bueno, gracias. que estaban, era una promoción además financiada por Banesto a 3.600 euros el metro cuadrado. Era algo como muy especial, como bien decís, costó muchísimo venderlo. Y una de las cosas que utilizaban como eslogan es que los materiales eran inmejorables.
¿Quieres oírlo, Belinda? Mira.
Sí, por favor.
Lo tenemos aquí y decía esto.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico, con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo Alucobond. FedEx le ofrece la máxima calidad de materiales de construcción.
Pues ahí están, Belinda.
Legal, pero era legal en esa época.
Era legal.
Estaban construyendo, era
claro,
legal.
Claro, era legal.
A raíz de lo que estaba diciendo Mariló y de las ITT, esto mismo, hemos empezado el programa hablando del incendio en 2017 en una torre exactamente igual en Londres, uh-huh, donde murieron 72 personas, exactamente igual. El aluminio...
Sí, pero Concha, ¿por no qué lo prohibían... Nos... Pero
se prohibió no, a partir de 2019. ¿Por qué no se han hecho las revisiones
no
de
lo
todos los edificios?
No lo prohibían, pero no lo aconsejaban.
Salió una normativa que no se aplicaban, no se podían poner estos revestimientos en los edificios. Y aquí nadie ha revisado nada.
Ya, pero es que siempre entonces volvemos a lo mismo. Cuando se incendian edificios como el de ahora de Valencia, cuando ha pasado en restaurantes, como ha pasado...
Eso es.
Va a pasar discotecas.
Tiene que salir la desgracia.
¿En qué momento se plantea alguien, por muy exótico que quieras hacer la estética de un restaurante, se te ocurre reproducir selvas o zonas verdes paradisíacas que sean combustibles?
Pues
o sea,
hecho,
¿en qué momento?
Sí,
pero
sí,
hay que hacer cosas que no sean combustibles. Entonces el material para adornar...
Y que las revisiones si
no
sirvan para algo.
Si, yo no quiero un restaurante como en Rusia, que sea todo de ladrillo gris. A mí también me gusta que me seduzcan con paisajes evocadores cuando estoy cenando tan a gusto un sábado por la noche. Pero quiero seguridad. Yo claro, no quiero estar arriesgando mi vida por estar comiéndome un solomillo y que pueda una llama del filete prender en unas hierbas que están colgadas del
es
techo.
Verdad,
¿no?
Tienes toda la razón. Bueno, escuchamos testimonios de supervivientes y hablan de Julián, como decís.
Protagonismo lo tiene Julián, nuestro conserje, que fue puerta por puerta salvando gente. Lo hemos perdido todo, no hay más que decir.
Claro, aquí hay dos mensajes, el de la función del portero Julián, que como ella misma decía, iba puerta por puerta avisando a todos los vecinos hasta que los bomberos le dijeron al portero que ya no siguiera subiendo más porque estaba arriesgando ya su vida y que se encargaban ellos, ¿no? Que llegaron también con cierta rapidez. Pero ahí es los huecos de... que se han quedado en el esqueleto de ese edificio, en cada agujero está la vida entera de muchas personas de esa familia, porque nosotros cuando dicen estoy vivo, no he muerto, es lo más importante, efectivamente, pero es que empiezas a construir tu vida viendo las pequeñas cosas que son las que magnifican el sentido de tu ser, que son llegar a casa, que es tu refugio después de trabajar, después de estar todo el día en la calle o llegar de recoger los niños del cole, ir a tu refugio, que es tu seguridad. Y al robarle la seguridad, que es correr a la habitación porque la niña sale del cole y quiere coger su muñequita, mientras tú estás empezando a preparar, yo que sé, pones la tele para charlar en el sofá, mientras te tomas una cervecita y llega la pareja para hacer la cena, un cepillo de dientes, una toalla, los recuerdos de los viajes que has tenido, los libros que estás leyendo, el ordenador del trabajo, las zapatillas de deporte del gimnasio, tu coche, tu moto.
Se pierde todo.
Cuando pierde todo eso se borra, te borra una seguridad que psicológicamente tienes que empezar a construir de cero con cierta madurez. ¿Y dónde empiezas a construir esa vida?
Pues ahora hay 24 psicólogos ayudando a reconstruir, ¿no?
Fundamental. Fundamental, y estoy deseando escuchar a Alicia. Escuchaba yo esta mañana a una pareja que se han salvado porque estaban pasando unos días en Denia, no estaban en su casa en Valencia, pero estaban viendo cómo su casa se estaba incendiando con las cámaras de seguridad.
Ay, sí, y vimos las imágenes.
Tremendo, hasta que se va a negro. Claro, ya no se ve más. ¿No?
Cómo entra, está el fuego ahí alumbrando la casa. Yo me pongo en la piel de los
propietarios.
Del matrimonio de los dos niños que dijeron: es que no podemos salir por ahí, vayamos al baño, llenemos todo de agua.
En ese momento, Nieves, pudo ser que hasta aplicaran el sentido común. Dicen, o nos quemamos abrasados los cuatro porque eran una niña de 3 años y un bebé de 15 días.
Sí, no.
Y si se meten en el cuarto de baño, sí que aplicaron la inteligencia de cerrar una puerta, porque sabéis que ya siempre dicen que no se pueden abrir las ventanas, que es lo que provoca que se incremente la virulencia del fuego.
El oxígeno.
Si te cierras la puerta, ellos puede que murieran asfixiados y quizás eligieron morir asfixiados por el dióxido de carbono a por las llamas.
Ay, de verdad, qué horror. Queremos.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Te planteas,
ahora,
¿no?
Están hablando muchas ayudas y van, de verdad.
Sí.
Ojalá.
Sí, pero
ojalá.
Irma,
que mira, llegue.
El ahora que.
Los hoy son lo más, hoy.
Es que Irma,
el
ahora que sí que es muy importante también. Porque si ya han conseguido a día de hoy, ya tienen 110 familias un piso nuevo a estrenar.
Sí,
es una reacción muy rápida, efectivamente. Muy, los de La Palma todavía no tienen casa, ¿eh? Los del Hierro.
Claro,
es decir,
sí, claro.
Que estamos, ¿a cuánto pasó lo de La Palma?
Dos años.
Pues a día de hoy ya en Valencia el ayuntamiento ya ha dicho que ya tienen un piso nuevo, 120 familias, entendido que era la cifra. Y hay que
faltan unos cuantos más y otros
450
ya,
vecinos, pero eran
pero ya
más
hay
o menos
100,
ese número de vecinos.
Ya hay 100 que también están en hoteles. O sea, que
y
es
de
que...
las mayores ayudas, la psicológica.
Eso es.
Porque debe ser tanto el shock y tanto el trauma que eso es de las primeras cosas que hay que recomponer. Lo demás se está volcando Valencia, se está volcando la Generalitat, se está buscando todo el mundo, el ayuntamiento, en ayudar. Pero yo creo que eso es de las primeras cosas.
Es algo que también ha sido muy bonito, ¿no?
Mayor, la indefensión.
Que esta mañana hemos amanecido ya que habían aparecido un montón de vecinos con ropa para mujer,
sí,
para hombre,
forma,
para bebés. Sí, sí, de forma de salir de casa
y decir, oye, mi manta, mi ropa.
Comida, leche, preguntando, les preguntaban si necesitaban medicinas, aunque estaban muy bien atendidos donde han pasado la noche. De nuevo, la solidaridad de España, que es impresionante. ¿No?
A mí eso me emociona, pero sí que es verdad que el hotel, por ejemplo, que es una cosa que haya dormido la gente en hotel, obviamente, pues también es un recurso a los que no tienen familia de que les ayude inmediatamente. Pero yo lo que digo es la prisa por la que esta gente pueda sobrellevar el shock dentro de una casa que pueda ser ya suya. Eso es que tiene que ser isofacto y me parece que es una buena solución, más la ayuda de 6 a 10 mil euros que les van a dar en metálico para que puedan comprar desde el principio de viviente, las zapatillas, la ropa y que empiecen ya a funcionar en cosas de la comida, que es lo que tienen que empezar a hacer. Hasta les van a amueblar la casa. Quiero decir que eso ayuda mucho para que luego tu shock emocional, ese que hace referencia a Belinda, sí que es verdad que ayuda mucho si lo haces desde una casa en la que no estás prestado, no estás con tu cuñada, no estás con un amigo.
Mira,
no
vamos a escuchar a Alicia. No, voy contigo enseguida, Irmita, pero Alicia nos tiene que decir mucho de lo que es perderlo todo, ¿no, Alicia?
Sí.
Ahora los psicólogos estáis ayudando un montón. ¿Qué es lo primero en lo que trabajáis?
Primero es simplemente que se den cuenta de que ellos están vivos. O sea, que contacten o conecten con su naturaleza humana, de
es
que han
más
perdido
importante, claro.
Cosas materiales, que sí, que puede dar mucha pena, es tu vida, etcétera, etcétera. Y claro, cada persona tiene sus propios recursos, porque no es lo mismo tratar a una persona muy mayor, que igual vivía ahí sola y tiene todos sus recursos de toda su vida, a una pareja joven que se acaba de comprar el piso y tal y cual, y que ha dejado sus cosas ahí. No es lo mismo. Entonces hay que personalizar mucho la ayuda. Esto no se puede generalizar.
Claro, claro.
Entonces, pero lo primero, sobre todo en los casos más graves, es hacerle entender que lo principal, que es la vida, no la ha perdido.
Bien. A mí me gustaría saber si es que tú me decías, voy a hablar de resiliencia. Resiliencia. Claro. ¿Es esa la palabra? Explícanos qué es lo que te parece fundamental en estos momentos.
Sí, porque la resiliencia lo que hace, que tantas veces oímos hablar de ella y muchas veces no sabemos lo que significa.
Eso es.
Es que se puede aprender y salir fortalecido de estas circunstancias. Creo que en Hierro, en Las Palmas, van a salir mucho más fortalecidos esa gente que ha seguido adelante sin nada, que por ejemplo estas personas, a las personas que se les han dado ayuda rápida, un piso y tal, y que están vivos, lo que estamos hablando, porque esa otra gente tiene que hacer frente a la nada más absoluta, igual sin ayudas o sin dinero. Claro, la economía es muy importante, porque si tú es una familia que tiene sus posibles y puede hacer frente económicamente a las pérdidas, no es lo mismo de nuevo que una familia que es lo único que tiene.
Claro.
Se ha metido en ese piso, lo ha pagado con el sudor de su frente.
Que hemos escuchado algún caso,
claro,
de gente
y no
que dice, aquí estaba nuestra vida.
Y no, claro, tiene más dinero y tienen que empezar otra vez de cero, porque esos 10.000 euros les puede venir parecer mucho a mucha gente.
No, es el inicial.
Pero es que 10.000 entre todos.
Pero,
no les pueden dar ahora mismo. Mira, hay otro problema ahora cuando concluyas que hay que abordar, que es el seguro de la vivienda, el seguro de la comunidad. Y luego la hipoteca, porque hay familias que no han terminado de pagar la hipoteca de un piso que viene a ser más o menos de 500.000 euros y que tienen que seguir pagando la hipoteca.
Claro.
Y no sé por qué motivo, en una catástrofe de esta envergadura, los bancos siguen exigiendo que se siga pagando una hipoteca de un edificio que ha sido destruido.
Claro, eso es,
mira,
eso es otro punto
Mafre,
muy importante.
Que es la aseguradora del edificio, dice que va a adelantar ya los primeros pagos.
Bien. Se está trabajando con seriedad.
Pero a ver qué cubre.
Si es que lo hacen ya
¿Qué cubre? Porque muchas veces parece que cubren todo, pero yo lo sé por mí misma en una casa que me pasó una desgracia, cubrieron lo justo.
Sí,
lo otro
sí,
lo tenías que ir metiendo en plan...
Ya, pero bueno. Mira, como está todo el mundo pendiente de esto y todo el mundo es todo el mundo,
claro,
se andarán con mucho cuidado de escatimar.
Sí.
Porque es verdad que mi Filomena también se me reventó el techo y no te quiero contar que todavía estoy enfrentada con
claro,
la aseguradora
es que
de la comunidad.
Eso.
Y
pues
lo hizo mi aseguradora
ojalá,
y
ojalá
que se enfrente mi aseguradora con la del edificio.
¿Por qué, Belinda? ¿Por qué dices así
no,
sea?
No, por eso, imagínate, después de ese varapalo que no tienes, o sea, que es que no tiene fácil digestión, no ya los que están vivos, sino los que ya no están. No hay opción de ni psicólogos ni de remontar
no,
ni
no
nada, porque ya no están y te los han arrancado de golpe. El que encima tengan que estar pagando por un espacio que no tienen, me parece totalmente...
Eso
bueno,
porque los bancos,
no,
es que es verdad, deberíamos
no
llamar a un banco y preguntarlo.
Humanidad,
¿por qué siguen pagando, cobrando la hipoteca de un edificio que ha sido destruido por un accidente? O sea, eso no ha sido un tío que le ha pegado
y
el vecino, que no ha provocado
entre
nada.
Entre esas aseguradoras, ¿sabes?
Claro,
también
claro.
La batalla entre ellas, porque...
poco a poco.
Claro.
Pero fíjate que son dos edificios donde vivían muchas personas extranjeras, que bueno, después de años viviendo aquí, ni extranjeros ni extrañados, era gente nuestra, ¿no?
Claro.
Y en concreto hubo muchas familias que vinieron de Ucrania, que los acogimos aquí y vivían en esos edificios.
Hemos escuchado,
quedar,
es verdad, algunos testimonios. Es verdad, es curioso.
Sí.
Pero la capacidad...
Serán fuertes.
Bueno,
ya
hay gente que tiene una capacidad
fuerza
especial,
seguro,
¿no?
Por ejemplo,
para superarlo.
Ellos vienen de que han destruido su casa de verdad,
claro,
su raíz.
Ahí está.
Entonces
ahí
esto
está.
Les puede parecer... No es lo mismo el que ha perdido también a alguien, el que ha perdido a los niños. Eso es un trauma que eso no se puede superar. O sea, eso por mucha ayuda que sí que tenga psicológica,
abuelos,
es un trauma.
Sus abuelos.
Claro, claro, esos abuelos, esos no lo van a superar nunca. Podrán seguir viviendo igual, pero los traumas dependen de las personas, de sus circunstancias. No se puede tratar a todo el mundo igual, porque ahí habría muchas circunstancias.
Bueno, pues vamos a escuchar a Sara. Mencionabais algunas personas que han venido de fuera, como Sara, su novio, que estaban intentando volver a empezar.
Una situación muy... emocionalmente muy cargada para nosotros. Fueron 2 horas y media en nuestra terraza, pero que ahora estamos vivos es lo que importa y estamos muy felices de estar vivos. Fue un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. Y con la ayuda de todos los equipos de los bomberos, que fueron impecables, increíbles, nos arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Bueno, y por ello estamos aquí.
No querían, ¿qué es
que
lo que
dice
no
ella?
Balcón.
Es una persona que a ella lo que le importa es estar viva, porque ha venido de una tragedia mayor. Entonces para ella no es va a ser un trauma, es menos mal que sigo viva.
Claro, salvar la vida, ¿no?
Salvar la vida para
hecho,
ella, porque viene de algo mucho
cerquísima.
Peor.
Y de hecho, más o menos estaban como controlados los nervios. Esa pareja, estuvimos ayer pendientes todos de ellos, ¿no? Y, hombre, dentro de meterle prisa, cuando ya vieron que se acercaban los bomberos, claro, ya te sale del alma el decir,
claro,
sácame, ¿no?
Claro.
Pero, claro, previamente habían estado refrescando toda la fachada, que, por cierto, en Valencia están muy acostumbrados a hacer eso, porque
¿sí?
en fallas,
¿sí?
yo que he tenido la suerte de transmitir la falla varios años, teníamos que cerrar los balcones y entonces nos decían cuando salgamos metéis las cámaras, cerráis los balcones, que tenemos que refrescar la fachada, ¿no? Y luego ya a último momento, no sé si os fijasteis, que ya les mojaban a ellos también para
sí,
que
totalmente.
La pareja estuvieran mojados
sí.
y no pudieran. En fin, son situaciones en las que de nuevo volvemos a aplaudir a los bomberos,
a los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todos los que participaron, ¿no?
Yo estoy por ver a ver cómo manejan, porque ya han suspendido las actividades de las fiestas, pero estoy esperando
el inicio, claro, no todas las fiestas, porque quedan muchas.
Este es el 19.
Estoy esperando a ver cuáles son lo que van a hacer en Valencia, porque desde luego no entran ganas de hacer las fallas, siendo una fiesta tan importante para ellos, evidentemente también para España, la imagen internacional, no lo voy a discutir, pero a mí me quedan muy pocas ganas de fallas, sobre todo porque es la ironía de lo que es la existencia del propio cuerpo del fuego que está quemando las impurezas, ¿no? Y que es lo que hacemos nosotros también cuando llega San Juan, que saltas hogueras, ¿no?, para quemar las cosas feas del pasado y purificarte para el año siguiente. Las fallas tienen un símil similar, ¿no?
Pero que es una empresa ya la falla.
Pero ya, Nieves, pero vive que mucha que es el 19 gente de esto. Marzo.
Ya.
Y quiero ver cómo lo maneja. Yo no estoy diciendo que yo no sé quién.
Yo te entiendo, ¿eh?
Pero que me chirría mucho que cuando se nos ha quedado en la retina un edificio tan
tanto
magno
fuego,
como este,
llamas,
tan grande, tan que tiene imagen internacional, que estamos en todos los telediarios del mundo. Y entonces, claro, que en un mes va a ser las fallas de Valencia.
Pero en un mes igual ya se ha olvidado.
¿Cómo es la vida? Pero de todas maneras, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las coincidencias, la casualidad? Yo no sé cómo llamarlo. Que ayer vimos en menos de una hora prender dos edificios enormes en menos de una hora, que parecía una falla. O sea, es que fijaros lo terrible, porque estamos hablando de que era Valencia, era dantesco. Y es que fue en minutos.
A mí no me parecía una falla, Concha. A mí me parecía lo que es.
A mí me parecía una falla. Por la rapidez.
Lo que es el antagónico significado del fuego, de decir cuando es una belleza a cuando es una tragedia.
Una tragedia. Una tragedia.
Hombre, claro, por la rapidez. Estamos hablando.
Estaba a 70 kilómetros por hora, es que encima.
No. Y no estamos hablando, pero que también es otro soponcio también que los psicólogos deben de tratar, las mascotas
y
nuestros amigos que se han quedado dentro en la casa, ¿no?
Pues claro, los ucranianos, muchas imágenes, a mí me llama la atención que van con sus mascotas, salían del país con sus mascotas, cosa que en otros conflictos yo no he visto.
Yo tampoco.
Pero eso me llamó muchísima atención, sí, eran muy cuidadores de sus animales.
Sí.
Pues para las personas es una tragedia, igual que una pérdida terrible. Cuando pierden a su mascota.
Claro.
Estamos hablando de estas personas que son capaces de reponerse de una y de otra y de una y ahora de esta. Son personas excepcionales, ¿no?
Sí, son personas que intentan seguir adelante y ver lo bueno de lo que les pasa. No son tontos en plan de optimista por lo que sea. Sino son es que ante las tragedias no puedes hacer nada. Y más ante tragedias que tú no tienes la culpa, que te vienen. Entonces, el estar culpándote y quedándote en ese regocijo, bueno, no regocijo, pero dándole vueltas y por qué ha pasado,
la autocompasión
llega a ser enfermizo. Entonces, realmente tenemos que seguir mirando adelante porque los seres humanos tampoco tenemos la vida fácil en general. Eso ha sido una tragedia, pero puede pasar en cualquier momento, Filomena, cosa.
Además,
son tragedias que están continuamente pasando.
Agradecer, yo creo que aceptar la realidad.
Sí.
Gestionar las emociones y sobre todo adaptarse al cambio, que estamos constantemente, igual que la naturaleza, cambiando.
Mientras no tengas una pérdida.
Agradecer, a pesar de la pérdida, agradecer. Si tú estás vivo, agradecer. Yo sigo vivo.
Pero con pérdida, Belinda,
no,
es difícil.
No, ya sé, el dolor es enorme.
Es difícil, sí.
No sé, es que quizás... Luego hablamos de grados de las dimensiones, ¿no? Es decir, lo más grave es perder la vida... Luego, pues la dimensión de perder tu vivienda, luego la dimensión de que se te ha perdido... ¿Cómo, Belinda?
No, perdóname.
Luego la gravedad, ¿cómo le decía a esa madre? ¿Qué le vas a decir a esa madre que evidentemente tendrá que ser tratada psicológicamente, que se estaba despidiendo de su hija cuando ésta se había encerrado con su marido y su bebé de 15 días y la pequeña de 3 años en el cuarto baño? Mamá, sabemos que vamos a morir aquí asfixiados, y que se cortó la llamada porque ya, pues imaginaros.
Es horrible,
o sea, ¿cómo supera psicológicamente eso? Entonces,
yo
creo que es un trabajo bastante arduo del psicólogo para que esta mujer viva en paz.
Sí, sí.
Tratamiento psiquiátrico para empezar, y luego ya no creo que se supere nunca. Yo creo que la pérdida de un hijo para una madre es algo que no se supera.
Y de esta forma.
Y de esa manera. Bueno, estamos hablando de este incendio de Valencia que nos ha dejado traumatizados a todos. Llega un punto, no sé si quieres decir algo más por dejarnos con la esperanza de que
La esperanza es que mientras tengamos dos manos podemos salir adelante y podemos volver a construir lo que se ha destruido, ¿no? Si seguimos la familia unida, nosotros fuertes.
Tenemos
y que eso es lo más
manos,
importante. Mira, Nieves, mucha gente que se divorcia ¿no? Tiene este trauma de perder absolutamente todo material. Entonces a veces estamos tan apegados a lo material que no nos damos cuenta de que se puede destruir en cualquier momento, pero no por un incendio, por una separación.
Pues gracias, Alicia. Yo quisiera, antes de nada, el decirles que vamos a intentar sacarles a ustedes de esta situación, de este momento que estamos retransmitiendo desde el comienzo de este programa, para también evadirnos, lo necesitamos. O sea, esto ya es una necesidad. Se nos ha ocurrido decirle a una querida compañera que viniera a hablarnos de su libro para invitarles a ustedes a estas ventanas.
Eso es muy arriesgado, ¿eh?
A estas ventanas que te sacan del problema que tienes y te ayudan a mirar otras realidades. Marta Zúñiga, vamos a presentar, ¿no?, aquí a la Condesa Maldita.
La Condesa Maldita es el libro que tenemos entre manos, que nos lleva a una emocionante historia de intriga, de pasión, de crimen. Está protagonizada esta historia por la condesa María Tarnowska, la mujer que en la Venecia de la Belle Époque conmocionó al mundo. La novela acaba de salir a la venta hace nada, o sea, está muy calentita, salió ayer y retrata a la que fue señalada como la primera femme fatale del siglo XX. Ella dio lugar, o mejor dicho, protagonizó, fijaos, el juicio más escandaloso de la época, un proceso que sacudió los cimientos de la sociedad y que fue muy mediático en su día. La Condesa Maldita narra los días de una mujer coleccionista de hombres, por decirlo de alguna manera. Está envuelta a la muerte de su prometido. La pregunta es, ¿fue la instigadora del crimen pasional junto a sus dos amantes? Bueno, pues este es uno de los personajes más desconocidos y fascinantes de la historia criminal de todos los tiempos. La Condesa Maldita es la recreación novelada basada en una historia real, la que ha escrito nuestra invitada, periodista, escritora, autora de éxitos
amiga,
como Amiga, Un burka por amor, Amor cruel, La rosa escondida o Besos de arena, entre muchos otros. Ella es Reyes Monforte.
Pero bueno, Reyes, gracias por prestarte a ser nuestra liberación en este fin de semana, que estamos un poco con el corazón encogido.
Con el corazón, con el alma y con el estómago. Además, yo que durante mucho tiempo estuve viviendo, durante mucho tiempo, una temporada en Valencia, la verdad es que siempre te llega de una manera especial y es horroroso. Y por supuesto que me uno al abrazo que seguramente hayáis mandado a todos los valencianos.
Claro que sí. Bueno, el libro va dedicado a...
Al otro
de siempre,
valenciano, al de siempre.
Al de siempre.
Sí. Qué pesada soy, ¿no?
No,
decir?
Pero ¿por qué?
No, qué pesada otra vez.
Para nada, en absoluto.
Esto es lo malo de venir a los programas de las amigas, Mariló, ¿verdad? Que hay mucha confianza y, claro, la sinceridad.
Sí, pero es que además Nieves es amiga, pero te pregunta con esa vocecita aguda, como de inocente, que parece que está empezando
pero
periodismo, y pumba.
Sí, y dices, ahí va, me la ha dado.
No, pero si no lo hicieras, también te preguntaríamos porque sería raro.
Es verdad. O sea, sí, pues fíjate, es mi décima novela y la décima dedicatoria.
Para que veas, claro, tenía que ser.
Hombre,
así.
Por supuesto.
Bueno, háblanos de esta mujer. Primero, ¿cómo te enamoraste del personaje?
Mira, me enamoré del personaje en un viaje. Por cierto, acabamos de llegar de Venecia. Hemos estado 2 o 3 días de promoción allí con algunos...
Esto solo lo podéis hacer los grandes.
Sí, bueno, sí, claro, exactamente. y me enamoré del personaje gracias a un amigo que yo tenía en Venecia, que vivía allí, y que antes de la pandemia fui a verla pasar unos días, porque claro, ya hay amigos que viven en Venecia y quería verles, ¿no?
Hay que ir a verles.
Y me dijo, te voy a llevar a un sitio, a un bar, que se llama Bar Tarnowska, que no te vas a creer la historia de esta mujer y vas a escribir una novela. Pero bueno, ya sabéis que siempre los que nos dedicamos a escribir son muchos los que nos dicen, bueno,
pero,
tengo una historia. Tal,
sí, pero se te quedó ahí, ¿no?
Pero no se me quedó. Fui al bar, me contaron la historia y quedé totalmente enamorada de esa, bueno, enamorada de la historia, enamorada de la idea de escribirla. Una mujer que era la mujer más famosa, más famosa de principios del siglo XX, el rostro más conocido. Todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo quería además tocarla, bueno, por supuesto besarla, todo el mundo quería hablar con ella. Era descendiente de la reina de Escocia, María Estuardo, y era un miembro de una de las familias más importantes y más cercanas a la corte de los zares. Y de repente esta mujer, como muy bien ha contado Marta, fue acusada y juzgada por ello, de instigar al asesinato de su prometido, el conde Pavel Kamarowski, que era un conde millonario, no, con la ayuda de dos de sus amantes.
Pero además, el momento de cómo sucede todo esos disparos, porque sí. Bueno, no, tampoco vamos a romper demasiado esos disparos, y cómo él... Oye, perdona, esto ya es el colmo.
Sí, pero
¿no?
Ella no se mancha las manos.
Ella no. Ella no, pero digo, el conde con el que se iba a casar, ¿cómo sí. en el momento de la muerte, ajá. él no sabe si va a sobrevivir?
Sí.
Perdona, ¿no?
Perdona, claro, porque uno de los amantes de la condesa
era
como un hijo para el conde, o sea, para la víctima. Era como su... Bueno, realmente era su protector, era como un hijo para él. Entonces, claro, este hombre que se enamoró de la condesa, que no quería que el conde se casara con la mujer que le desvelaba sí. por las noches, pues se presentó en su palacio de Venecia, llamó a la puerta, claro, como eran
sus amigos,
pues le dejaron pasar, el otro lo recibió con los brazos abiertos, y Naumov, que además era poeta y era el traductor ruso de la obra de Charles Baudelaire, es decir, que todos eran personajes conocidos de la época, le disparó 5 disparos, le hirió de muerte y luego escapó por una de las ventanas del primer piso, pero es verdad lo que dices, que, uh-huh. que le pidió perdón, porque la verdad es que luego dijo, Dios mío, ¿pero qué he hecho?
Claro,
¿cómo
claro.
puede ser? Y fue el conde, la víctima, quien le dijo, escápate por una ventana porque va a venir la policía y te van a coger, así que corre. Y corrió.
Ay, bueno, pues no, ya habéis visto pues ya que nos atrapa.
Hemos leído la
novela. No, qué va.
Yo le quería preguntar a Reyes que es una historia real, está basada en una historia real, sí, lógicamente. Sí. Tú has novelado.
Sí.
¿Te has permitido muchas licencias porque te ha hecho decir ven aquí o es todo más o menos según te
Bueno,
has,
alguna licencia sí que me he permitido.
¿Te has permitido, ¿no?
Sí, porque es una historia tan rica, pero tan rica en escenarios. Porque fíjate, estamos hablando de la sociedad brillante de la Rusia zarista, claro. y el cosmopolitismo de la Costa Azul y esa Venecia de la Belle Époque, estamos hablando de la Belle Époque, ¿no? Donde todos nos creíamos superiores a la naturaleza, porque claro, ya la tecnología y las innovaciones lo teníamos todo, nosotros podemos con todo. Y luego vino el Titanic y se nos quitó toda la tontería.
Se nos acabó la tontería,
exactamente. Pero es que la condesa tenía mucho para. Porque, por ejemplo, ella desde pequeña. Le gustaba mucho leer libros como Madame Bovary, Las amistades peligrosas, claro, luego así la salió época. Ella, ¿no?
Madre mía.
Claro, como le decía a su primo Kilian, o sea, su tío Kilian, eres lo que lees. Claro, tanta lectura de novela pues de estas francesas, españolas, pues se ve que le quedó un
le quedó ahí un pozo.
Pero, hola, Reyes.
Pero, hola. Belinda Washington te ha dicho hola.
Hola, Belinda. Preciosa. ¿Qué tal? Es que no te tiempo. Veía.
Es que hola. Las que entran por teléfono juegan con inferioridad.
Claro.
Sí. Cuando vamos ahí no ganamos, pero por teléfono tenemos alguna desventaja. Nada, simplemente preguntarte, bueno, aparte de ese título poderoso que has elegido, que supongo que también es muy importante a la hora de escribir, ¿sigues con tu afición a los relojes de arena, que creo que tienes un montón de ellos?
Sí.
¿Y si sigues tomando para escribir ese café que tomas con leche de soja?
Sí, pero no un café, me puedo tomar unos 50, así litros.
Madre mía.
Sí, pero los relojes de arena, es verdad, me vuelven loca. De hecho, en Venecia me he comprado uno pequeñito y lo tengo en casa. Sí, la verdad es que sí, sigo.
Bueno, no estáis viendo, los oyentes que están escuchándonos y vosotras, las dos que estáis al teléfono, Irma Soriano y Belinda Washington. Hola. El libro, lo bien que está hecho, no es
está
por
editado,
nada, plaza...
Tienes el libro, ¿eh?
Me da una envidia sana porque
es la misma editorial.
Pero las guardas, aquí es donde se ve.
Estos son los personajes reales, ¿sí? La condesa, el amante poeta, el amante que no hemos hablado de él, el abogado Donato Priulukov, el abogado más famoso de Moscú, el pobre conde Pavel Kamarowski, fíjate cómo eran las portadas de la época.
Es que
estamos hablando del primer gran juicio mediático de la época. Fue una barbaridad. Todos los medios de comunicación.
Hay película de esto, ¿eh? Esto es peliculón.
Ay, sí, sí, yo eso creo que sí, ¿verdad?
Eso tiene que fastidiar. Yo cuando escribí la novela María Maestro vivía infartada porque digo, todo el mundo está escribiendo de repente de este personaje.
Ay, a mí me pasa entonces, igual.
Yo, como estuve investigando 2 años, claro, llegaba un momento en el que yo estaba terriblemente asustada porque creía que María de Maestu ahora todo el mundo la tenía en su boca. Y yo pasé
mucho
en barrena de estar como en vacío y dije, dejo de escribir y estuve como 4 o 5 meses rendida. Digo, no voy a escribir porque me van a sacar una novela.
Igual. Yo creo que eso nos pasa a todas. No, cuando así, tenemos claro, además sí, un personaje así que tú dices, ay, yo creo que no es mi conocido. Pero ¿y si de repente aparece alguien que ha tenido la misma idea que yo?
Ocurrir, que puede ocurrir. Ah, bueno, puede
sí,
ocurrir.
Bueno, vale.
Pues puede ocurrir. Es un peliculón porque pues está bien llevado al cine. ¿Eh?
Está fíjate, Visconti intentó llevarlo al cine unas 4 o 5 veces.
¿Y qué pasó? ¿Por
pues
qué no?
Pasó que la primera vez y el primer título que tenía Visconti para la historia de la condesa Tarnowska, la condesa maldita, era Muerte en Venecia. Pero Mussolini se lo impidió porque dijo que la vida de la condesa no era ejemplar para la sociedad femenina.
Claro.
Luego lo intentó otra vez y otra vez, y después de la Segunda Guerra Mundial contrató a Romy Schneider y a Marcello Mastroianni. Uh-huh. Imaginaros cómo podía haber quedado
bueno,
esa película.
Bueno, pues ya,
o sea, esa condesa, tal, sí, esos sí, amantes,
claro,
esa
que no eran los ejemplos entonces que además juzgaban los hombres, los ejemplos que tienen que
eso
dar
siempre,
las mujeres.
Eso siempre, porque fíjate que en la novela el lector, y yo mismo he querido que el lector se pregunte, ¿la condesa es víctima?
O
verdugo.
Verdugo.
Es culpable e inocente, porque claro, la vida que le han dado a la pobre condesa, que cualquier cosa que pasaba, porque es verdad que bueno, en aquella época pues los hombres expresaban su amor, pues me mato en duelo, me suicido, mato a este, mato al del otro, abandono a mi familia, digo a todo que no. Y claro, siempre la culpable, su propio cuñado se suicidó. Su cuñado tenía 16 años.
Caray.
Se suicidó porque se enamoró de ella. Y claro, como veía que
pero
no iba
era
a ser
tan bella, tan exótica, porque...
Hija, qué apasionado, ¿no? Pero quieres suicidarte porque estás enamorado de una mujer.
También son rusos.
A ver si aprendéis.
Dices que es un poco vampírica, incluso.
Sí, bueno, te dijeron de ella de todo. Bruja, hechicera, la nueva Mesalina, la Circe moderna, que convertía en cerdos a todos los hombres que se enamoraban de ella. La llamaron absolutamente de todo. Y de hecho, buscándola documentación, sobre todo en periódicos italianos, españoles, el New York Times también, yo aluciné un poco de cómo se escribía, con qué ligereza, con qué falta de educación, con qué falta de presunción de inocencia y con qué falta de todo las cosas que escribían entonces los periodistas que nos quejamos muchas
nos
veces
quejamos
ahora.
De ahora.
Y yo he leído cosas que digo, pero ¿cómo dejaban publicar estas cosas?
Bueno, porque
decían
era
unas
una
cosas
mujer,
de esta mujer.
Porque era una mujer,
seguramente,
¿no?
Seguramente.
Sí,
era una mujer muy manipuladora.
Sí, pero a ella también la manipulaban. Pero es verdad, era manipuladora porque podía. Porque es verdad que cuando ella a los 16 años se casó. Se casó para huir de un padre un poco dictador. Y se casó con un hombre rico, con otro conde, que le dio una vida bastante mala. La metió en el mundo de las orgías, del masoquismo, de las drogas. Y ella lo que quería era ser libre. Pero claro, ya una mujer casada en ese momento era como tú te quedas en casa, te crías los niños. Y qué es esto de salir a fiestas,
claro,
que si no es con tu marido, ¿no? Y ella quería romper con todo eso. Y la manera que encontró de romper con todo eso es de pues enamorar a los hombres, manipularles y sacar de ellos lo que querían. Pero ellos también sacaban de ella lo que querían, ¿eh?
Bueno, Reyes, aquí está tu condesa maldita, la condesa maldita. Estamos con una querida compañera que un día dijo, hasta aquí llegó la riada, me dedico a escribir. Ya está, una decisión que has tomado y que me parece que fue acertadísima,
yo
Reyes.
Creo que sí, fíjate, ya fue en el, déjame pensar, en el 2007 que salió Un Burga por Amor. Yo terminé esa temporada de radio y como funcionó tan bien, yo creo que sí, a lo mejor no funciona tan bien el Burga por Amor, que vamos por la edición 65,
pero que
solo
sigue,
en España.
Que sigue, que sigue,
sigue,
que
sigue.
Sigue,
sigue, sigue, sigue, sigue. Yo estoy tan sorprendida como el primer día, o sea, no os voy a engañar, estoy tan sorprendida como el primer día. Pues si no llega a funcionar también, lo mismo no me animo y lo mismo sigo en la radio y estoy aquí contigo.
Ay, qué
tuvo
bien.
La culpa Dostoyevsky, claro. Tuvo la culpa Dostoyevsky.
¿Ah, sí? ¿Por qué, Belinda? A ver, ¿por
que
qué
te cuente la
eso?
Anécdota de cuando le cogió el libro a su padre y luego lo encontraron.
Ah, bueno,
cuenta,
bueno.
Cuenta.
Bueno, Belinda se ha informado, ¿eh? No, bueno,
la más
era
aplicada.
Era No, mi padre tenía un libro de, tenía una biblioteca, bueno, tenía una gran biblioteca, pobrecito mío, pero tenía unos libros selectos, ¿no? Y yo de pequeña no sabía ni lo que cogía, pues le cogí un libro que era de Dostoyevsky y yo iba a un colegio de monjas y me pillaron las monjas el libro de Dostoyevsky, de un, que, claro, la lectura de la monja sería, no, riñeron a mi padre, la lectura de las monjas serían un escritor rojo, un ruso, que es esta niña que está leyendo, ¿no? Y llamaron a mi padre y claro, mi padre dijo, sí, sí, usted no se preocupe, yo no sé la niña de dónde habrá cogido esto, porque está a estas edades, ya sabe usted. Y recuerdo que cuando salimos del colegio, yo de la mano me dijo, de esto a tu madre ni una palabra.
Qué pecado.
Y ni una palabra. Se estará enterando ahora.
Claro, bueno, ya ves, ya ves.
A mí me quitaron nacida libre. Nacida libre y la de John Travolta de gris.
Bueno, pues, bueno, oye, mira, a todos nos han quitado algo, ¿ves? Un poco como a la condesa maldita, como a la condesa Tarrosca.
Eso es.
Pero no nos ha dado por instigar al asesinato de nuestro prometido.
Para
de momento.
Nada. De momento
no. Nos han matado.
Oye, aquí tenemos en carne viva Reyes, que quería ser corredora de rallies.
Ay, sí.
Que quería ser guionista de lo que el viento se llevó.
No, porque me ha sorprendido que lo sepa. No sé por qué no sé dónde habéis estado buscando. Pero mira, sí, de pequeña, en fin. Cada día que quería ser una cosa, también es verdad.
Y me han dicho que quería ser Tina Turner.
Bueno, yo lo que quería era cantar, pero cantaba tan... Yo de pequeña cantaba muy bien. Y yo no sé qué me pasó luego, que es que me ponen al lado del altavoz cada vez que voy a un karaoke o cada vez que voy con los amigos, porque es horrorosa. O sea, yo no he visto cantar a nadie peor que yo.
Ay,
es
ay,
horrorosa. Ay. Pero yo cantaba muy bien de pequeña, me ponían en el coro.
¿Cambió la voz?
Pero mucho me
cambió. ¿Toma los
la
chicos?
Voz. Pues debe ser eso, sí.
O sea,
sí,
tú
sí
querías haber hecho algo así, ¿no?
Claro.
Vaya patitas que tiene Tina, ¿eh?
Ay, pero, madre mía.
Sí, sí, a mí me parecía estupenda, pero yo además gritando, o sea, de esas canciones que...
Eso de Tina,
sí. Yo así, y claro, ya no, ya ni en la ducha, porque bueno, así me da vergüenza ajena.
Bueno, Reyes, que seguro que esta ha nacido y hay otra ya, alguien te ha contado otra cosa, tú has visto una noticia y se te ha ido los
sí,
ojos.
Sí, sí, hay otra. Pero vamos, ahora si es que salió ayer la contesta maldita.
La historia maldita, la facilidad, claro, para encontrar temas, yo todavía estoy en shock. Después de mi última novela, no encuentro temas.
Pero yo creo que, fíjate, nosotras que somos periodistas,
vemos
tenemos
mucho
más facilidad, ¿no? Sí, en encontrar porque, cosas.
Sí. Bueno, yo fíjate que encontré un tema y se me olvidó.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, qué lástima!
Es que
pero
eso me encanta ella.
No, no, que no es broma, ¿eh? Yo investigando la vida de Marietto me encontré con otra historia, que es un historión.
Siempre pasa eso, siempre encuentras
y digo,
otra,
¿dónde he puesto el post-it? Que no sé dónde he puesto
pues
el
post-it. Pues búscalo ya, búscalo ya.
La inspiración te llega de madrugada, que eso puede pasar también.
¿El qué? ¿Que
hola,
me venga
Reyes,
qué?
Soy Irma.
Hola, Irma, guapa, ¿qué tal?
La verdad es que te escucho con un entusiasmo formidable.
Sí, lo tiene.
No parece que haya salido la novela ayer, te lo digo de verdad.
Sí, sí, pues salió ayer.
Y te pregunto, está claro que la inspiración te pilla escribiendo, está clarísimo,
siempre.
Pero cuando te enfrentas al papel en blanco o al ordenador, más actual, al ordenador,
sí,
tú proteges a la escritora, siempre te enfrentas, no sé, te pones delante del ordenador con el mismo estado de ánimo, la proteges,
sí,
la...
Yo la verdad es que me pongo a escribir con muchas ganas y por eso a lo mejor pues me tiro mínimo 8 horas, pero ha habido días que me he tirado hasta 14. O sea, yo me he puesto a escribir, era de día y cuando he levantado la cabeza era ya estaba atardeciendo, era de noche. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser posible esto? Pero sí, sí, lo escribo con mucha pasión porque además son historias tan al límite, tan que no tienen nada que ver con nosotras. Bueno, al menos conmigo, no sé.
Claro, no, hombre,
gracias. Nací en el siglo XX, en 1907, con la condesa, las dos nos conocimos en la cuna.
Y sí, ella no es malvada, gracias, con los hombres,
no,
por favor.
No, no, para nada. Pero bueno, es guapísima y es atractiva y
pero
seductora.
Bueno, no,
y,
mato, sí,
lo
sí,
es,
claro,
lo
claro
es.
Hazme de personaje de novela, verás que te va a funcionar.
Oye,
muy bien.
Ya que empezábamos hablando de él, a José siempre. Ay,
ay.
Ay. Yo siempre que oigo su voz o que veo su imagen,
sí,
inmediatamente digo, uy, si lo está viendo Reyes. Porque sale mucho,
sí,
le veo mucho en muchas, sí, cosas, digo, madre mía.
Pues la verdad es que sí, hombre, claro que Reyes lo ve, ¿cómo no lo va a ver? Pero bueno, ya lo ve no como al principio que nos dejó, sino ya lo ve pues con una sonrisa y con
¿cuánto tiempo
cariño
ha pasado, Reyes?
Pues mira, va a hacer 11 años.
¡Hala!
Es que
¿pero
te
has enamorado otra vez?
No, yo sigo enamorada.
¿Sí?
Sigo enamoradísima. Y encima ahora me enamoraba de la condesa Tarnowska.
¿Estás en, a palo seco?
Bueno, ¿no? Gracias por lo de joven. Hombre, sí, lo de palo seco ya, bueno, mira, me consuelo. Yo he estado en Venecia, tú no ves, cada una...
Nada.
Digo últimamente. Ah.
Reyes...
Cada uno se consuela como puede.
Reyes es feliz escribiendo, no quiere nada más que seguir haciéndolo y además qué bien que te salgan estos libros tan extraordinarios. Yo creo que hay que irse a comprar La Condesa Maldita inmediatamente para... sobrevivir a tantas cosas tan terribles que nos han pasado esta semana.
Es verdad, Y, que de casi todo se sale.
Di que sí. Reyes Monforte, que te queremos aquí muchas todas gracias. Las chicas comunicadoras. Te adoramos y te admiramos. Gracias, hasta la próxima. Gracias Alicia Mariló, gracias Concha Marta, gracias Irma y Belinda. A todos ustedes, buen fin de semana. Abrazos. Besos, y hasta el lunes. Adiós, amigos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.